Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor patrio, dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. El comentario que les traigo hoy es sobre la libertad de los pueblos, y su título es: la decisión de ser libre está en el pueblo. El pueblo cubano, o cualquier otro que se mantenga viviendo bajo una tiranía, tiene derecho a buscar su libertad. Los oprimidos tienen el derecho de rebelarse contra la opresión e injusticia. La rebelión o la insurrección popular es una esperanza de cambio que, utilizada correctamente, puede desintegrar al régimen autocrático. Por supuesto, una insurrección de multitudes, para que sea efectiva, debe ser planificada por sus líderes, y si es por los métodos no violentos, se debe fortalecer intrínsecamente estas fuerzas populares y no hacer depender del triunfo de la participación de las fuerzas militares retiradas, y mucho menos cifrar las esperanzas de cambio de agentes extranjeros, sea un país o las Naciones Unidas. Las doctrinas teóricas de la desobediencia civil nos muestran que la solidaridad de los países es importante para las personas democráticas en su lucha contra la tiranía, para no legitimizar a los opresores y acelerar el cambio en la nación hacia la democracia. Sin embargo, esto es una ayuda solidaria. No realizar el trabajo correspondiente a las fuerzas democráticas internas, pues los tiranos tomarían estas acciones para exacerbar el falso nacionalismo o chauvinismo y alinearían a muchos que estarían dispuestos a romper con el régimen dispótico, dificultando o prolongando el proceso de cambio hacia la democracia en el país. En realidad, para poner fin a una tiranía, se necesita de un pueblo que esté dispuesto a entregar la vida por la libertad. Esto le sería muy difícil a los gobiernos reprimir a un pueblo. Esto le sería muy difícil a los gobiernos reprimir a un pueblo en su conjunto. Realizarlo llevaría el descrédito definitivo de los gobernantes, y no solo los países extranjeros que lo apoyan dejarían de hacerlo, sino que los propios militares del régimen desertarían ante tal brutalidad. El clásico ejemplo de decisión en masa de las fuerzas militares fueron en Rumanía, de la Nicolás Ceaușescu, con la caída de su dictadura y fusilamiento de sus cabecillas. En Cuba, cuando Fidel Castro detuvo a 75 disidentes y fusiló a 3 jóvenes balseros, no solo la comunidad internacional condenó estos violentos hechos, sino que se sumaron muchos de los propios amigos del régimen. El régimen socialista de Cuba gobierna con engaño y terror. Su prédica es que son democráticos, libres, transparentes y populares. Muchas personas se confunden, pero la realidad es que si tienen que usar las fuerzas en exceso para mantener en control a la población disidente, su autoridad y gobierno se caerán por la falta de apoyo interno. Por eso, el desafío político debe ser masivo, nacional, constante, firme. Entonces, únicamente, se producirá el cambio hacia la libertad. Las tiranías, como la de Cuba y Venezuela, solo dialogan cuando están perdidas, y lo hacen para ganar tiempo y, desde el proceso de diálogo, cercenar el espíritu de rebeldía del pueblo y lograr conservar sus poderes. El caso más claro es el de Birmania o Burma. Por presiones internacionales, en especial la de la administración estadounidense de Obama, los militares reconocieron y aceptaron la elección del país a los demócratas, y ellos obtuvieron el poder de transformación de las leyes básicas en el Parlamento Nacional. Esto creó un desequilibrio de poder, y aún los demócratas, ostentando el poder administrativo de la nación, no son fuerza de transformación en el país. De la misma manera, son los casos de los socialistas del Partido Baaz, Saddam Hussein. Su estancia en el poder del país fue de 1979 hasta el 2003, o sea, 24 años en Irak. y desde Muammar el Gaddafi gobernó de 1969 hasta el 2011, 42 años en Libia. Las características de esos países eran socialmente una copia soviética o castrocomunista. Ambos dialogaron e hicieron la paz con los países occidentales y al final, como continuaron con las arbitrariedades contra sus pueblos y acciones de terrorismo internacional, la comunidad mundial tuvo que proceder a ponerle fin a través de la acción de la intervención militar. En días recientes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pronunció un discurso en la 49 Conferencia de las Américas celebrada en el Departamento de Estado, donde dijo que Cuba ha robado a Venezuela algo más que la libertad y que el pueblo venezolano es víctima de dos dictaduras, Cuba y Maduro. Pero también dejó un mensaje esperanzador al manifestar que Estados Unidos continuará luchando al lado del pueblo venezolano hasta que la libertad sea restaurada. Asimismo, de solidario estuvo el senador republicano por Florida, Rick Scott. Pronunció una medida muy efectiva para los regímenes de Cuba y Venezuela, el bloqueo naval. Esta acción es una de las más efectivas de la no cooperación en la desobediencia civil. Y esos pueblos deben accionar en el desafío político hasta el fin de ambos regímenes tiránicos. Así pues, Venezuela será libre. Hasta aquí es la sesión del comentario. Y empezaremos entonces la sesión de resistencia activa no violenta basada en el libro de la dictadura a la democracia de Jim Chapp. Estamos en el capítulo 4 y este lleva por título Las dictaduras tienen puntos débiles y se subdivide en tres subcapítulos que se titulan Identificando el talón de Aquiles, puntos débiles de la dictadura, atacando las debilidades de la dictadura. Por lo general, las dictaduras parecen invulnerables. Las agencias de inteligencia, la policía, las fuerzas militares, las prisiones, los campos de concentración y los pelotones de fusilamiento están controlados por unos pocos con mucho poder. Las finanzas de un país, sus recursos naturales, su capacidad de producción a menudo son saqueados por los dictadores y usados para apoyar la voluntad de los dictadores. En comparación, las fuerzas democráticas con frecuencia aparecen como extremadamente débiles, ineficaces e impotentes. La percepción de la invulnerabilidad frente a la impotencia hace poco probable una oposición efectiva. Un mito de la Grecia clásica ilustra bien la vulnerabilidad de lo supuestamente invulnerable. Aquiles, el guerrero, ningún golpe podía dañarlo, ni ninguna espada penetrar su piel. Cuando era un recién nacido, se supone que su madre lo había sumergido en las aguas del mágico río Estigio, y por eso su cuerpo estaba protegido contra todos los peligros. Había, sin embargo, un problema. Como el niño había sido sostenido por el talón para que no fuese arrastrado por la corriente, el agua mágica no había cubierto esa pequeña porción de su cuerpo. Cuando Aquiles se hizo un hombre, les parecía a todos que era invulnerable frente a las armas enemigas. Pero en la batalla de Troya, un soldado enemigo, incluido por alguien que conocía la debilidad de aquel, logró clavarle una flecha en el talón desprotegido, en el único lugar donde parecía ser herido. La herida fue fatal. Todavía hoy la frase el talón de Aquiles se refiere a la parte vulnerable de una persona, un plan o una institución donde si se ataca no está protegida. El mismo principio se aplica a los dictadores más desarmados. Ellos también pueden ser vencidos, pero más rápidamente y con un costo menor si sus debilidades pueden identificarse y se concentra en ella el ataque. Puntos débiles de la dictadura. Entre los puntos débiles de las dictaduras están los siguientes. Uno, si se les puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesita para hacer funcionar el sistema. Dos, los requisitos y efectos de las políticas anteriores del régimen de cierta manera limitan su capacidad presente para adoptar y ejecutar políticas contrarias. Tres, el sistema puede convertirse en rutinario en cuanto a su modo de obrar y ser menos apto para ejecutarse rápidamente a situaciones nuevas. Cuatro, el personal y los recursos ya destinados para las tareas habituales no estarán fácilmente disponibles para nuevas necesidades. Cinco, Los subordinados, temerosos de no complacer a los superiores, pueden no proporcionar todos los detalles de la información que los dictadores necesitan para tomar decisiones. 6. La ideología puede erosionarse, los mitos y símbolos del sistema pueden perder su solidez. 7. Si hay una fuerte ideología que incluye la visión de la realidad, una adhesión firme a la misma puede ser causa de desatención de las condiciones y necesidades reales. 8. El deterioro de la competitividad y eficiencia de la burocracia o los excesivos controles y regulaciones puede volver ineficaces las políticas y operaciones del sistema. 9. Los conflictos institucionales internos y las rivalidades y hostilidades personales pueden dañar o aún interrumpir las operaciones de la dictadura. 10. Los intelectuales y los estudiantes pueden impacientarse por las condiciones o restricciones del enfoque doctrinario y la represión. 11. El público en general puede, con el tiempo, volverse apático y hasta hostil al régimen. 12. Las diferencias regionales de clases nacionales pueden agudizarse. 13. La jerarquía del poder de una dictadura es siempre, hasta cierto punto, inestable y a veces lo es extremadamente. Los individuos no permanecen inmutables en sus posiciones y rangos, sino que pueden elevarse o caer a otros niveles, o ser separados por completo y sustituidos por un personal nuevo. 14. Sectores de la policía o de las fuerzas pueden actuar para lograr sus propios objetivos, aun cuando esto sea contra la voluntad de los dictadores en el poder y llegar hasta el golpe de Estado. 15. Si la dictadura es nueva, necesita tiempo para afianzarse bien. 16. Como una dictadura, muy poco toma muchas decisiones, es probable que ocurran errores de juicio, de política o de acción. Y finalmente, el 17, si el gobierno está buscando evitar estos peligros y descentralizar los controles y la toma de decisiones, su control de los puntos clave para el poder pueden deteriorarse aún más. Conociendo estas debilidades, entramos en este sentido atacando las debilidades de la dictadura. Conociendo semejantes debilidades intrínsecas, la oposición democrática puede buscar cómo agravar esos talones de Aquiles deliberadamente, a fin de alterar el sistema dramáticamente o bien desintegrarlo. La conclusión es obvia. A pesar de la apariencia de fuerza, todas las dictaduras tienen sus debilidades, su ineficiencia interna, sus rivalidades personales, sus funcionamientos institucionales defectuosos y sus conflictos entre organizaciones y departamentos. Estas debilidades, con el tiempo, tienden a ser al régimen menos efectivo y más vulnerable a los cambios de condiciones y a la resistencia deliberada. No todo lo que el régimen se proponga lo va a lograr, al menos completamente. A veces, por ejemplo, aún las órdenes directas de Hitler quedaron sin ejecutarse porque los que estaban por debajo de él en la jerarquía se abstenían de llevarla a cabo. El régimen dictatorial puede a veces desbaratarse rápidamente, como ya hemos observado. Esto no quiere decir que las dictaduras se pueden destruir sin riesgo ni víctimas. Cualquier curso de acción posible para lograr la liberación incurrirá en riesgos y sufrimiento potencial y tomará el tiempo para poder ponerse en marcha. Y por supuesto, ningún medio de acción puede asegurar el triunfo rápido en cada situación. Sin embargo, los tipos de lucha que tienen como objetivo las debilidades identificables de la dictadura tienen más posibilidades de éxito que aquellos en que se busca combatir la dictadura allí donde todo, a todas luces, está más fuerte. La pregunta es, ¿cómo ha de conducirse esta lucha? Así terminamos esta sesión y pasamos a la frase internacional, que hoy le traigo una muy bonita relacionada con personas que queremos mucho. Y dice así: todo lo que soy y seré, te lo debo a mi Santa Madre. Esta maravillosa y amorosa frase fue pronunciada por primera vez por el soldado Napoleón y después por Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos. Y aprovecho la ocasión para apropiarme de esta y agradecer a mi buena madrecita, que en paz descanse y Dios la tenga en la gloria. El tema se titula Gracias, Madres. Le envío un saludo especial a todas las madres cubanas y del mundo, en especial aquellas que llevan el dolor de sus hijos o de ellas por dedicarse a la búsqueda de la justicia y la libertad. Les traigo algunos poemas de personalidades cubanas para engrandecer y honrar ese amor de madre. Quiero recordar esta poesía de Dulce María Loynaz que dedicó a su madre en un poemario. Poema sin nombre. El cedro, pajarillo de la jaula, me van pareciendo a mí misma mis sueños. Si los suelto, perecen o regresan. Y es que el grano y el cielo hay que ganarlo. Pero el grano es demasiado pequeño y el cielo es demasiado grande. Y las alas, como los pies, también se cansan. O otra de la misma poetisa que dice, se titula Viaje. Que el mar negro me circunda, qué olas me van a envolver. Voy a hacer que mi esperanza un barquito de papel. Lo echo a la mar y que navegue. Otro de los poemas que les traigo es el patriota Carlos Manuel de Céspedes, Desencanto. Hijo del amor, del gozo y la sonrisa, nace el hombre a la fe y a la esperanza, y por el mundo férvido se lanza, y cree que alfombra de claveles pisa. A sus pies los abismos no divisa, ni la tormenta oculta en bonanza, solo siente paciente y bienaventuranza. Respiro solo amor, huevo y risa. Mas ay, que pasan los fugaces años y huyen los sueños de zafiro y rosa. Hiere su corazón los desengaños. Ve la verdad desnuda y horrorosa y es dichoso si al fin de su existencia le acompaña el sepulcro una creencia. Continúo con verso de Céspedes y muy patriótico. Dice en una estrofa que se repite en dos ocasiones así. Que la Virgen desdeñe al amante, que no huele a la lid con valor, que la madre coloque en la mano de su hijo el puñal peñador. Por supuesto, ese puñal justiciero que la madre entrega a su hijo es escrito por Céspedes en el mismo poema, en las estrofas 1 y 2, y lo expone así. A las almas valientes cubanas, despertar, ya retumba el cañón, y los golpes de rudo machete bramerido el hispano león. A las almas seguir de vallano la cubana bandera triunfal, que vallano con mano de bronce arrancó de su suelo electoral. Este poema de Céspedes titulado El himno republicano. Ese honroso espíritu patriótico céspedino fue asimilado por José Martí en su prosa y verso y en su propia vida, con el mismo objetivo de poner fin a la dictadura en el país. En una ocasión, la madre de José Martí fue a visitarlo a la cárcel. No podía ocultar la inmensa tristeza al ver a su hijo, tan niño, 16 años de edad, tan delgado y con llagas desencadenadas por los grilletes atados a la cintura y al pie. Martí, en toda su dimensión de hombre de genio y valor heroico para ocultar el sufrimiento a su madre, los minimiza y le llega a escribir estas hermosas palabras. Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón lleno de espinas, piensa que nace entre espinas, flores. En su poema expresa sus ideas patrióticas. Uno muy bonito e interesante es Lluvia y Estrella. Lluvia y Estrella, cuando nací, sin sol, mi madre dijo. Flor de mi seno, oh mano generoso de mi creación suma y reflejo. Pez que en ave, corcel y hombre se ponga. Mira estas dos que con dolor te brindo, insignia de la vida, ve y escoge. Este es un yugo, quien lo acepta goza. Hace de manso buey y como presta servicio a los señores, duerme en paja caliente y tiene rica y ancha vena. Esta, oh misterio que de mí naciste, cual la cumbre nació de la montaña, esta que alumbra y mata es una estrella. Como que llega a luz, los pecadores huyen de quien la lleva. Y la vida, con un monstruo de quien cargado, todo el que lleva luz se queda solo. Pero el hombre que al buey sin pena imita, buey vuelve a ser. Y apagado, bruto, el escala universal de nuevo empieza. y el que la estrella sin temor se ciñe, como que crea, crece. Cuando el mundo de su copa y de copa vació ya vivo, cuando para manjar de la sangrienta fiesta humana, sacó contento y grave su propio corazón, cuando los vientos del norte y sur vistió su voz sagrada. La estrella, como un manto de en luz, lo envuelve. Se enciende como fiesta el aire claro, y el vivo que al vivir no tuvo miedo, se oye que un paso más sube en la sombra. Dame yugo, oh madre, de manera que puesto en él de pie, luzca en mi frente mejor la estrella que ilumina el mapa. Estos versos que hoy les hablo es para motivarnos y dejar todo ese miedo atrás y convertirnos toda esa prédica en una realidad de amor materno, patrio. Podemos hacer la Cuba libre, todo depende de nosotros. Atrevernos y disfrutaremos de la libertad en nuestra patria. Hago un resumen para mejor comprensión de todos los tópicos expuestos. La desobediencia civil puede poner fin a cualquier régimen despota. Sin embargo, necesita de una gran muchedumbre de pueblos, sea organizado, sociedad civil o no. Lo importante es que esas personas estén dispuestas a enfrentar y resistir la dictadura. Cumplir con sus expectativas y persistir hasta el colapso del régimen. La gran mayoría de los males de la región latinoamericana, en especial Venezuela, es por la injerencia en los asuntos internos de esos países de Cuba estricta. Los países democráticos deben de actuar con firmeza para erradicar en la región esta embestida castrocomunista y lograr un cambio hacia la democracia y la libertad en Cuba. Felicidades a las madres cubanas. Gracias por su amor filial y deseo que todas en ese amor incidan sobre nuestro país para que los cubanos podamos vivir en una Cuba libre. Exijo libertad para todas las madres cubanas prisioneras por sus ideas. Gracias, madres. Así llegamos al final de nuestro programa. Y como siempre, damos gracias a nuestra radio audiencia que comparten conmigo en este programa El Auto Libre. Me invito a seguir todos los sábados y domingos para que encontrarnos y compartir estas muchas ideas. A nuestro productor, Pablo Fuentes Piñones, y a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de las 100 calientes de Billboard, Old Town Road, Carretera de la Vieja Ciudad, del Little Nas X y Billy Ray Cyrus. Taylor Swift tiene la canción más descargada del momento, acompañada por Brandon Urie, líder de la banda Panic at the Disco. Su sencillo se titula Me, Yo. I know you never get just what you see. Close to Me, Cerca de Mí, de la británica Ellie Goulding, el DJ Diplo y el rapero Swae Lee sube al primer lugar de la cartelera Adult Pop. Animal, animal, oh, like animal, like El éxito número uno de la lista Mainstream Rock de Billboard es High Low, Alto y Bajo, del dúo The Black Keys. La agrupación australiana Hillsong United debuta en la cima de la categoría de álbumes de música cristiana con People, Gente. Y de esa producción les presento el primer sencillo, Whole Heart, Corazón Entero. You put me from the cliff. You said- Secreto del boricua Anuel AA y la colombiana Karol G llega a ser la canción más difundida en las emisoras del género Latin Rhythm en Estados Unidos. AA también es parte del equipo de reggaetoneros en el tema más sonado por toda la radio latina de este momento. Escuchen a Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Farruko y Anuel con Baila, Baila, Baila. Y cerramos con otro éxito de Daddy Yankee, esta vez acompañado por el vocalista canadiense de reggae Snow y la superestrella Katy Perry. La canción Latin Pop número uno de Billboard es Con Calma. Martí, les habló Berta Arrabal.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano. Como
el niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la cantautora norteamericana Ava Max. El Eurosatélite trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, recordamos un clasicazo interplanetario de la banda, The Eagles. Que un día como hoy, pero hace 42 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.